acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, coronavirus e imaginarios urbanos. Invitados, Manuel Vargas, médico, virólogo, profesor de la Universidad Nacional, y Armando Silva, filósofo y semiólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional y director del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Externado de Colombia. Profesor Manuel Vargas, ¿qué es un virus y por qué se dice que el COVID-19 es un virus?
Bueno, un virus es un, como decía, una mala información envuelta en proteínas. Y es una mala información para la célula, porque esa información es capaz de entrar a la célula y usufructuar la maquinaria que tiene la célula para producir múltiples partículas similares a sí misma. Entonces, de esta manera, se multiplica y se mantiene en la naturaleza. Desde el punto de vista evolutivo, podríamos decir que no es, a ciencia cierta, una mala noticia, porque la evolución se ha dado gracias a esa interrelación que hacen los virus con las células que infectan o en las cuales se hospedan. Entonces puede traer información y alguna de esa información puede ser buena para la célula y la célula la adopta. Es así como el material genético que tenemos en las células de nuestro cuerpo, entre un 8 o 10%, tiene trazas de esos virus que se llaman retrovirus, y que llegaron alguna vez dentro del curso de la evolución de las especies hacia las células, quizá llevando información, y esa información, gracias a ese diseño de esos virus, podía ser integrada a la información genética que tenía la célula. Entonces son motores de evolución, ¿sí? El COVID-19, o en realidad no se llama COVID, COVID es la enfermedad. El SARS coronavirus 2, que produce la infección o la enfermedad que llamamos como COVID-19, es un virus que ha evolucionado con las especies, sobre todo asociado a especies de murciélagos, y por cuestiones de evolución del hombre o desarrollo del hombre, el hombre entra en contacto con los virus de esos animales con los cuales quizá nunca había entrado en contacto. Y es la historia de muchos virus de esa misma familia coronavirus. En algún tiempo, y más o menos reciente, es una adquisición reciente, pertenecían a otras especies animales y ahora hacen parte del conjunto de agentes infecciosos que afectan a la especie humana.
Profesor Armando Silva, ¿qué es un imaginario urbano y por qué este concepto y esta realidad es tan importante en los conglomerados urbanos contemporáneos?
Bueno, buenos días al profesor Manuel Antonio y al señor al director del Instituto de Medios de Cultura y Comunicación y a la audiencia. Bueno, esto es otra manera de ver esta situación, digamos, distinta a la inscripción biológica. En el caso que de lo que yo me ocupo, que es de los imaginarios urbanos, un imaginario implica una forma de percepción social. No hay imaginarios individuales. Cuando una persona tiene, digamos, miedo individualmente, eso no sería un objeto de estudio nuestro, porque el miedo individual pues van a tratarlo otros profesionales, psicólogos, psicoanalistas, etcétera. Pero si existe un miedo que se va propagando colectivamente, independientemente de si tiene causas reales o no, se genera una forma de percepción social frente al miedo, y esto afecta el cuerpo, afecta el corazón, afecta las respuestas de la sociedad. Total que el imaginario urbano quiere decir que son formas de percepción, en este caso colectivas, de un conglomerado, en este caso urbano. Y esto es una propuesta que se ha ido desarrollando a partir de, especialmente en este siglo XXI, en el concepto del imaginario no existía en la época de Freud o Lacan. Lacan empezó un tanto, pero como intuición psicológica, pero cada vez toma más fuerza justamente en los conglomerados urbanos, porque el imaginario funciona a manera de contagio. Y eso es lo interesante, de lo cual me he venido ocupando en los ultimísimos días, de cómo hay otro, así como existe un contagio biológico que explicaba precisamente el profesor Vargas, en este caso no es un contagio biológico, sino un contagio en el pensamiento, y esto se contagia. Yo he llegado a determinar cómo este virus que estamos padeciendo en estos días es un virus digital. ¿Por qué digo que es un virus digital? Porque si no existiese, si no estuviésemos en la época digital, en la cual estamos interactuando máxime ahora en la pandemia, entonces no existiría el virus en las condiciones que existe. Por eso he planteado que este es un virus imaginado, o que tiene un gran potencial imaginario. No quiere decir que no exista en la realidad, quiere decir que todos los discursos que se hacen alrededor del virus afectan la percepción que se tiene del virus, y por tanto desencadena una serie de contactos y de efectos en cadena social, que es justamente lo que estoy estudiando, cómo a través de las redes, los mensajes que se producen allí o en los medios de comunicación, se genera una imagen de ese virus, y con esa imagen es que está conviviendo la sociedad.
Profesor Manuel Vargas, ¿cómo ha visto la manera como las autoridades, la manera como los medios de comunicación han informado sobre este virus, y cómo ha visto que ha evolucionado la relación y la comprensión de las comunidades frente a este SARS-2? ¿Qué tan satisfecho se encuentra con esos mensajes adicionales a la mala noticia que es el denominado COVID-19, cómo se está comunicando y cómo se está informando a propósito de él?
Bueno, dentro de los imaginarios, pues nos llega este nuevo agente infeccioso, para el cual pues teníamos un bagaje de información previa. Ya no llega en personas que no tienen ningún tipo de información. Y esa información previa es que muchas infecciones que llamamos virales, muchas veces las tomamos como una cosa muy banal, muy sencilla, que no tiene mayor riesgo, y que se recupera la persona espontáneamente gracias a sus defensas. Pero empieza a ver que la sociedad se comporta distinto ante este nuevo agente, y como que ve que sobrepasa o se sobredimensiona, e inclusive este nuevo agente es capaz de coaptar toda su libertad y su estilo de vida que traía hasta el momento. Pero no todo se sabe de algo que es nuevo. Entonces nos toca ir aprendiendo día a día con este nuevo agente, para que ese imaginario que teníamos de los virus vaya tomando como forma. Entonces, claro, dejamos correr la imaginación, ¿sí? Y a veces nos sobreexcedemos en medidas, y todas las medidas son coercitivas, limitan la actitud del individuo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto que está pasando? Claro, estamos actuando de una manera similar como sociedad a como actuamos hace 100 años, cuando ocurrió la pandemia del virus influenza. Pero también tenemos toda una ciencia que está muy avanzada y que poco a poco nos va desvelando quién o qué, mejor, es este nuevo agente infeccioso. Entonces, como vamos aprendiendo día a día, a veces como que nos sentimos confundidos. ¿Por qué ahora nos cambian las reglas del juego? ¿Por qué ahora nos hacen esto? ¿Por qué tanta información? Y pues muchas veces no seleccionamos la información. Entonces, claro, la información que no está seleccionada intoxica nuestra imaginación y deja crecer nuestros imaginarios, ¿sí? Entonces, la gente, ¿qué efecto tiene? Muchas veces la tanta información la puede agobiar, ¿sí? Y la puede crear, pues, miedos, pánicos, sensaciones de inseguridad, o todo lo contrario, tomar como actitudes totalmente temerarias y salir, decir esto no es nada, esto lo están exagerando, esto hace parte de un complot internacional, que son otros imaginarios que se va creando la gente. Entonces es interesante, claro, la información se va dando a medida que va saliendo, no se va integrando tan fácilmente porque es que se produce mucha información, ¿sí? Alguna de ella adecuada y otra desinformación, y paradójicamente lo que más crece es la desinformación que la información.
Profesor Armando Silva, te ha llamado la atención sobre que el principal imaginario que existe en nuestros medios, usted ha trabajado más de 20 ciudades en América Latina y en Iberoamérica, es el miedo. Usted ha llamado la atención que esos imaginarios urbanos tienen como algo presente el miedo. En los meses previos a esta situación, en el país empezaron a circular rumores de todo tipo, como esa presencia del miedo y todas esas iniciativas realmente desapacibles y desacertadas de promover el miedo, ¿cómo se suman y qué encuentra usted hoy frente a este miedo real que es esta pandemia?
Se puede decir que el virus que denominamos el COVID-19 se da o lo vivimos en buena parte como espectadores. No tenemos una experiencia, digamos, directa, sino a través de, especialmente a través de los medios de comunicación y a través de lo que circula en las redes, que la gente, por supuesto, va de alguna manera determinando o asumiendo o tener la intención de generar aún más desconcierto. Entonces, si uno examina los medios de comunicación frente a esta pandemia, lo que he observado, comparando varias ciudades, particularmente he estado observando a Estados Unidos, a España y a Colombia, si uno observa cómo han funcionado los medios, descubre que los medios durante la pandemia ha aumentado ostensiblemente el consumo de televisión, y con televisión en directo. Y especialmente en Colombia, por ejemplo, para no citar otros países. Durante la pandemia, en la época más alta que se pensaba de Europa y de acá, que era en abril, trasladando el abril para abril de Colombia, que aquí estábamos comenzando, se aumentó ostensiblemente en un 25 a 30% el uso de medios y particularmente de las noticias. Si uno ve las noticias como una tendencia que existe, especialmente en los medios audiovisuales, va a encontrar que el objeto privilegiado de las noticias es las distintas maneras en que se produce miedo. Los medios de comunicación son grandes aliados en la construcción del miedo social. Y dentro de todos los miedos, el miedo más grande que tiene el ser humano es el miedo a la muerte. Total que piensen ustedes qué podemos pensar de un virus que se asocia a la muerte, así tenga baja letalidad, que también lo sabemos, sin embargo, se propaga como el virus que puede afectar y que puede matar. Entonces, digamos que los medios se encontraron con un plato exquisito, que es la muerte. Si uno mira, como he venido observando los medios de comunicación durante estos 4 meses, el enunciado de todos los noticieros cuando abren es: ¿cuántos son los infectados? ¿Cuántos son los muertos? Yo me pregunto, en una columna que tengo en El Tiempo, es que no existe otra manera de narrar la muerte que hacer un archivo, una contabilidad de cuántos cadáveres van. Esto quiere decir que el énfasis en la muerte ha venido a atormentar y a afectar a la gente en este terror, con esa palabra, con esa palabra de terror. A la gente le cuesta mucho trabajo pensar que esto sea realidad. Y entonces la asociación, en trabajo de campo que justamente ayer mostré en la Facultad de Artes en una conferencia sobre el virus, entonces como la asociación que se hace en los noticieros del virus relacionado con tragedia, pues esto es algo que va a afectar, por supuesto, y va a construir formas de conducta bastante descontroladas e irracionales. Por ejemplo, las fobias. ¿Cómo han aparecido las fobias? La gente realmente está buscando el virus en todos lados. Tengo una amiga, por ejemplo, está obsesionada con la limpieza. Me manda imágenes de piñas y me dice, mire que en la parte alta de esa piña está escondido el virus. Las limpiezas que se hacen, no en balde, el producto que más se vendió cuando comenzaba la pandemia prácticamente en todos los países es el papel higiénico, porque en una manera desproporcionada a la realidad, porque se compraba más papel higiénico que productos para la alimentación. Esto es, por supuesto, parte de un imaginario. Entonces aquí vamos viendo cómo cada vez más, y esto es una parte de la manera como yo expreso mi teoría de los imaginarios humanos, cómo cada vez más el mundo es imaginado. Y es lo imaginado lo que constituye en lo real, puesto que hace que el ser humano reaccione. No es solamente un problema de imaginación, es un problema de construcción de percepción, fundamentalmente. Y entonces, eso ya queda escrito en mi pensamiento, y por tanto en estos días estamos ante una situación de miedo colectivo, y en esto, por supuesto, han contribuido mucho los medios de comunicación. Existen otras instancias, por ejemplo, si bien sabemos que tenemos que darle mucha esperanza y mucho crédito a la ciencia, pues aún todavía la ciencia no ha ayudado a determinar, por ejemplo, la respuesta definitiva. Lo va a hacer, por supuesto, y de hecho hay un gran crédito, cada vez más crédito en lo que es la ciencia, en la percepción social, pero todavía no ha llegado a una conclusión definitiva, y esto aumenta la percepción de los imaginarios en cualquier otro sentido que pueda, digamos, reemplazar esa falta de veracidad. Las estadísticas mismas no son creíbles. Cada vez se introduce un nuevo concepto en la manera de medir, por ejemplo, los efectos del coronavirus, y entonces las estadísticas tampoco nos están dando la certeza. Y concluyo diciendo esto: el imaginario crece donde hay incerteza, y en este caso concreto, al ser asociado a una posible muerte, pues la incerteza es de orden existencial muy profunda.
Profesor Manuel Vargas, ¿cómo lograr que una posibilidad de construir una verdadera salud pública y volver a generar unos comportamientos basados en el autocuidado sea el saldo pedagógico de este momento que vive la sociedad mundial y particularmente la sociedad colombiana, y cómo lograr que no se apele tanto al miedo, sino que se generen otro tipo de valores y otro tipo de emociones que son importantes para construir una auténtica estrategia de salud pública y de autocuidado y transformar los determinantes de la salud, y cómo generar que esos niños que hoy están confinados y que no entienden muy bien qué sucede, puedan generar unos comportamientos deseables y más cercanos a la preservación de la salud.
Yo creo que la solución está en una información correcta. ¿Qué es una información correcta? Pues es la que más se acerca a la veracidad, ¿sí? La verdad no existe, siempre la estamos buscando. Pero cuando inclusive podemos utilizar los términos correctos para decir las cosas, uno no puede decir que hay tantas personas infectadas. Uno puede decir, se ha confirmado que el virus está en X número de personas. ¿Por qué? Porque las infectadas pueden ser muchas más. Pueden ser 4 o 5 veces más. Porque algunos de los casos no dan manifestaciones típicas, características. Y lo que se hace es que en algunas de esas personas se les ha hecho una prueba que muestra que en sus tracto respiratorio, pues está el virus. Según eso, Pues claro, el problema es más grande de lo que tenemos, pero también es menos grave de lo que percibimos por las cifras. Cuando uno analiza la mortalidad, claro, si le ven pues 30, 60, 200 ataúdes en un cementerio, pues da miedo. Y si se dice que se han muerto 1,000 en Nueva York en un solo día, pues da pánico. Y uno se siente vulnerable ante eso. Pero ya cuando discrimina y ve pues, la mortalidad general con esos casos que se han confirmado, pues llega al 2.4%. Sin embargo, de esos casos confirmados la mortalidad cambia. Y cambia según la edad, haciendo que a medida que se tenga más edad, se tiene más riesgo. No es lo mismo tener entre 50 y 60 años, donde el riesgo de esas personas en que se les detectó el virus de morir es del 3.6%. Y así va aumentando, de 60 a 69 años se acerca al 10%, de 70 al 79 años hacia el 20%, de 80 a 89 años hacia el 30% y a mayores de 90 casi que 40%. En nuestro medio y con nuestras cifras de los casos confirmados. Ahora bien, claro, los jóvenes dicen, eso es un problema de viejos. Sin embargo, se nos olvida que somos comunidad y que como comunidad tenemos también que reaccionar ante los problemas para protegernos como comunidad y pues en el caso local, pues como familia. Pero es una correcta información. Los niños tienen miedo. ¿Por qué? Porque ven a sus papás que tienen miedo y que sus papás se están comportando de una manera distinta ante esta nueva situación. ¿Qué hay que hacer? Informarles. Yo veía que la televisión norteamericana, por ejemplo, utilizó los personajes de Plaza Sésamo para enseñarle a los niños y que tratar de limitar su miedo. En otras localidades, porque claro, uno también para informarse ve otras posiciones. En Francia, en Estados Unidos, los noticieros pues tratan de resolver muchas de esas inquietudes que tiene la población. Y créanme que aparecen las preguntas pues inimaginables con las cuales uno puede no tener respuesta concreta para esa pregunta en particular. Pero claro, la gente crea miedos y crea angustias. Y esas angustias pues alteran su forma de vivir. Por eso es que gracias a este nuevo evento, de este nuevo virus, pues aparecen nuevas patologías y nuevos desequilibrios que van aflorando dentro de las comunidades. Pero yo creo que lo mejor es, primero, no tener unos protocolos que a veces son tan rígidos, tan estrictos, que le dicen a la gente, llegue, quítese toda la ropa, déjela a la entrada, los tapetes, pero si es que el virus no está en el piso, ¿sí? Entonces hacen como unos protocolos de aseo de medidas que son pues desproporcionados para el problema, cuando podrían ser muy sencillos. Utilice un tapabocas, siempre utilice el tapabocas, no se toque el tapabocas con las manos, límpiese, lávese las manos, mantenga una distancia con otras personas. Cuando esté hablando, utilice el tapabocas para que esas gotas de saliva no lleguen a otras personas. ¿Sí? Evite las aglomeraciones, los contactos con grupos numerosos de personas. Si uno lo reduce a eso y lo sigue estrictamente y todo el mundo lo hace, limita el problema, pero no le crea toda una serie de condiciones agravantes al otro, ¿sí? Porque eso crea angustia, porque es un cambio como radical de vida que pues uno dice, y como es algo que no se ve, no se huele, entonces pues crea toda esa serie de imaginarios que desequilibran al individuo. Pero yo creo que hay que trabajar sobre eso, sobre una información que sea lo más justa y lo más apropiada. Y los medios de comunicación pueden contribuir a eso. En este caso, pues nuestro medio universitario tiene que llegar a la gente y quitar esas angustias y esos miedos para que pues tenga una información pues lo más cercana a la verdad, según la verdad como va creciendo y se va formando día a día con los nuevos hallazgos.
Profesores, muchas gracias por estar en los micrófonos de UN Radio y que tengan feliz día. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Caicedo. Muchas gracias, profesor Silva, y a nuestra audiencia que nos sigue en nuestro programa.
Bueno, muchas gracias igualmente. Un saludo a todos los que nos han escuchado y que salud para todos.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy. Coronavirus e imaginarios urbanos. Invitados: Manuel Vargas, médico y virólogo, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, y Armando Silva, filósofo y semiólogo, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia y profesor emérito de la Universidad Nacional. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Julián Moreno y con la realización de Juan Caicedo y la dirección de Carlos Caicedo, con el apoyo de Wendy Casallas y Henry Andrade. Agradecemos su compañía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia.
Interacción.